Mi nombre es Marta Muñoz. El tema para esta tarde se llama Preparando el Camino, ¿verdad? Los que escucharon el primer tema, sabemos, estábamos hablando acerca de que es importante poder preparar el camino para que las personas puedan recibir el mensaje de una manera más favorable. ¿Okay? Entonces, vamos a orar para poder comenzar. Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos mil gracias por tus muchas bendiciones. Te damos mil gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos libremente. Y de manera especial te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar acerca de las leyes de salud. Yo te ruego de una manera especial que tú estés con nosotros, Señor, y que estés con aquellos en diferentes seminarios y especialmente con los jóvenes que estén escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Dice las leyes de salud y tu mente. Estábamos hablando acerca de la relación en el seminario anterior, acerca de la relación entre la mente, ¿verdad?, y la salud. Y vemos que es bastante estrecha, ¿verdad? Cuando uno no está bien de salud, su mente no le funciona bien, ¿verdad? Como que está bien medio nublado. ¿Okay? Aquí vamos a ver. Si vamos a ir firmes adelante, es necesario preparar el camino, ¿verdad? Porque el Señor tiene un camino que desea que caminemos, pero es importante prepararlo de cierta manera para que podamos llegar de manera más fácil. Y Él nos ha dejado muchos, Él nos ha dejado muchos consejos que podemos seguir. Vamos a ver rapidito de qué es lo que vamos a estar hablando. Dice las leyes de salud. Vamos a ver las leyes de salud. Vamos a ver las leyes de salud en el hombre, ¿verdad? Antes y después. Vamos a ver el hombre antes y después de la caída. Vamos a ver la decisión en estos últimos días. ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? Vamos a ver las 8 leyes de salud desde la creación hasta su violación. Y vamos a ver nuestra decisión, la que debemos de tomar nosotros. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que dice el Ministerio de la Curación en la página 104, párrafo 3. Los obreros evangélicos deben ser también capaces de dar instrucción acerca de los principios del sano vivir. Hay enfermedades en todas partes y las más de ellas podrían evitarse si se prestara atención a las leyes de salud. O puede ser la mayoría de ellas, ¿verdad? Y como yo les dije, les estaba contando que yo, antes de ser obrera, antes de ir a Wildwood, que es donde yo estudié el médico misionero, yo era obrera bíblica, con mi entrenamiento de teología como pastor. Y entonces, al escuchar la presentación de Wildwood, acerca de la obra médico misionera, de la importancia que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad?, para dar eso, y especialmente la cita que habla acerca de cómo en los últimos días no habrá los ministros no van a tener trabajo, sino que es la obra médico misionera. Yo decía, pues Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo le hago si no voy a tener trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y dice ahí que los obreros evangélicos deben también saber. Y muchas veces creemos solamente las enfermeras, ¿verdad? Solamente los doctores. Ellos son solamente los únicos que tienen que saber. Pero en realidad no es así, ¿verdad? Todos debemos de saber. Dice que hay enfermedades en todas partes, ¿verdad? Y un misionero que solamente va a predicar está cojo. Porque ¿de qué le vale a uno predicarle a alguien si tiene una pierna rota y no puede hacer nada? O tiene una enfermedad y no tiene nada. No sabe cómo sanarlo, ¿verdad? Entonces, las 8 leyes. Entonces, Ministerio de Curación, página 76. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Dice por medio de todos los agentes naturales, el Señor nos los está dando para mantenernos, ¿verdad? Día tras día, hora tras hora, para que podamos ser fuertes. Vamos a ver las 8 leyes de salud. Usted puede encontrarlo en el Ministerio de Curación. El hermano White tiene un capítulo que habla acerca en detalle de cada ley de salud. Y en inglés se conoce como New Start. Yo sé que en el español le han dado un nombre diferente, pero yo no estoy segura cuál es el nombre. Me lo sé en inglés solamente, New Start. Y dice que es nutrición, ejercicio, agua, sol, temperancia, aire, descanso y confianza en Dios, ¿verdad? Son 8 leyes de salud. Vamos a ver si nos acompañan en Génesis capítulo 1, versículo 29. Lo pueden leer de aquí o si tienen su Biblia. Dice, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y es interesante, ahí vemos que está hablando de la fruta, ¿verdad? Porque dice que da semilla. ¿Okay? So, vemos que ese era el plan original de Dios, que comiéramos fruta. Yo me acuerdo un estudio bíblico que yo estaba teniendo con una de mis... En Georgia, yo estaba teniendo un estudio bíblico y no sé si han visto el video de Doug Bachelor de Eventos Finales. Es un video que el Amazing Facts, Hechos Asombrosos, tiene. Y presenta la parte del cielo. Y está todo el mundo jugando, y está todo el mundo en el cielo, y los animales, el león jugando ¿sabes? ¿Cómo es? No, con la oveja o el cordero, ¿verdad? Y mi contacto me dice, ven acá, Marta, entonces en el cielo no vamos a comer carne. Y yo la miro, porque no habíamos hablado de eso, nosotros todavía no habíamos tocado el tema de la salud, o sea, de los alimentos que se deben o no se deben comer, los limpios y inmundos. Y me la miro, ¿y por qué dices eso? Le digo yo, pero tienes razón. Y ella me dice, porque la Biblia dice que el león va a jugar con el cordero. Se supone que esa es su comida. Y la Biblia también dice que no habrá más muerte, no habrá más llanto. Entonces nosotros no podemos matar para comer. Y yo la miré y yo, ¡guau! Lo que aprendí de mi contacto, que ella fue la. O sea, yo nunca había hecho esa conexión para que vea. Pues sí, el plan original y estamos ahora mismo como quien dice en un timeout, ¿verdad? En una pausa, pero no significa que no es el plan que el Señor desea que tengamos ahora. Fruta, vegetales. Dice Génesis 3:18, y esto fue después de la caída, ¿verdad? Si nos damos cuenta, antes de la caída, Dios les ofreció fruta. Después de la caída, Dios les ofreció vegetales. Y yo siempre digo que por eso será que a los niños no les gustan los vegetales, ¿verdad? Porque fue después de la caída, fue una maldición. Fue parte de la maldición. Espinos, en Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. ¿Okay? Y también habla de que vas a sudar, ¿verdad? Y a mí me costaba comer vegetales. Yo ahora que soy vegetariana, es que yo como vegetales. Ay, me costaba, no me gustaban. O tenía que tener mucho queso, mucho dressing, pero ahora es más o menos me los como. Okay. Aquí vemos el siguiente ejercicio. Se encuentra en Génesis 2, versículos 4 al 5. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Okay? So vemos que ¿qué era el ejercicio de Adán y Eva? El trabajo. Y hoy en día a nosotros nos gusta trabajar. ¿Verdad que no? Nos da flojera, ¿verdad? No queremos trabajar, ¿verdad? Lo que queremos es recibir dinero y gastarlo, pero no trabajar, ¿verdad? Descansar, ¿verdad que sí? Entonces, eso no era parte del plan original de Dios. Parte del plan original de Dios era que trabajáramos, pero que trabajáramos con gozo. Y últimamente lo que pasa con las personas es que los trabajos que ellos tienen no les gustan. Lo tienen simplemente para ganar dinero. Pero una persona que de verdad le gusta su trabajo, lo hace feliz, ¿verdad? Se levanta feliz y lo hace. ¿Okay? So, parte del plan original de Dios no era que fuéramos vagos, que estuviéramos sin hacer nada, rondando los planetas, sino que trabajáramos, ¿verdad? Y aparentemente cuando regresemos también al cielo, cuando vayamos al cielo, es el plan todavía el plan continúa. El Señor quiere que nosotros labremos también nuestras tierras y que trabajemos así. Seguimos, más del ejercicio. Esto se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 28. El trabajo de Adán y Eva debía consistir en formar cenadores o albergues con las ramas de las vides, haciendo así su propia morada con árboles vivos cubiertos de follaje y frutos. So, ese era su trabajo. O sea, era poner cosas, manipular, ¿verdad? Las diferentes matas, los diferentes árboles. Y eso se suponía que ellos encontraran su gozo haciendo eso. Seguimos viendo lo de ejercicio. A los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Dios dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Su santa, o sea, la actividad mental y física. Cuando una persona solamente tiene actividad mental, ¿cómo se siente? Cansado. Y yo pienso que el agotamiento mental es peor que el agotamiento físico. Porque el agotamiento físico, uno se duerme, duerme sus horas y se recupera. Pero el agotamiento mental, tú te puedes acostar y te levantas y todavía estás cansado. Todavía estás cansado, dependiendo de lo que te está pasando en tu vida. Y dice que Dios dio el trabajo como una bendición, pero nosotros lo vemos como una maldición. Muchas veces, ¿verdad? Aquí vemos a alguien trabajando. Y trabajar en un huerto o cosas así, hay muchas personas que lo hacen para relajarse, ¿verdad? Hay muchas personas que lo hacen como hobby. Y de igual manera, podemos nosotros hacer lo mismo. Okay. La siguiente ley de salud es el agua. Okay. Dice Génesis capítulo 1, versículo 6, nos menciona la separación de las aguas. También podemos ver los ríos que estaban presentes en el jardín del Edén. Génesis 2, 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro vasos. Para los que llegaron, estamos hablando acerca de las leyes de salud y hemos hablado acerca de la fruta, o sea, la nutrición, ¿verdad? Las frutas, los vegetales, el ejercicio, el agua. Ahora estamos hablando acerca del agua. ¿Okay? Cómo estaba presente antes de la caída del hombre, las ocho leyes de salud. Aquí vemos agua. Y también vemos luz solar. ¿Okay? Estas son cosas que el Señor nos ha dado para que nosotros seamos más saludables. Y una de las cosas es la luz solar. Y yo me acuerdo la primera vez que yo escuché que cada uno de nosotros debemos de recibir por lo menos de 15 a 20 minutos de luz solar directa. Yo dije, pero ven acá, a nosotros siempre se nos enseñaba que la luz solar así da cáncer, ¿verdad? Pero en realidad la luz solar tiene vitamina D, ¿verdad? La luz solar, ayuda con la depresión. La luz solar ayuda con las enfermedades, con el dolor, ¿verdad? Y ayuda con a sentirse feliz, ¿verdad? Cuando más suicidios hay, es en la época donde hay mucha nube, está todo nublado. Es cuando más las personas se quitan su vida. En esos países en el mundo donde siempre está lloviendo, es donde más suicidios hay, ¿verdad? Y digamos que el Señor nos ha dado la luz solar para que podamos estar alegres, ¿verdad? Dice Génesis 1:16, su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. Bueno, eso no es Génesis 1:16, pero eso es lo que dice Patriarcas y Profetas, capítulo 2. Vamos a ver lo que dice Génesis 1:16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas. Sabemos que Dios lo creó él mismo, ¿verdad? Seguimos. La luz solar. Temperancia. ¿Qué es la temperancia? Porque si nosotros vemos, el mundo dice una definición y nosotros como iglesia adventista decimos otra definición. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué es temperancia? Hacer de todo, pero con moderación. Y ellos dicen todo, ¿verdad? Beber, tú puedes hacer lo que te da la gana, siempre y cuando sea con moderación. Pero como iglesia adventista del séptimo día, ¿qué decimos? Hacer lo bueno con moderación y abstenerse de lo malo. ¿Ven la diferencia? El mundo te da libertad. Tú haz todo lo que tú quieras, pero moderado. Pero el Señor nos dice, tú haz de lo bueno lo moderado y de lo malo no lo toques. ¿Okay? Y es interesante cuando la gente me dice, temperancia esto, puede hacer de todo, pero moderado. Y yo les digo, pero, por ejemplo, si usted se va a tomar agua y sabe que tiene un poquito de veneno, ¿se va a tomar esa agua? Yo no me la tomo. Pues lo mismo, ¿verdad? So, tenemos que tener cuidado. Si las cosas sabemos que nos hacen daño, ¿por qué vamos a ponernos en ese camino agrede, ¿verdad? Solo beber. Y en Corea, como les dije, yo estoy en Corea dando clases de inglés. Estoy allá de misionera. Ellos beben. O sea, yo no sé si ustedes han visto alguna vez una novela coreana, pero en la novela coreana se ve lo mucho que beben. Ellos están felices, beben. Están tristes, beben. Perdieron el trabajo, beben. Le dieron un trabajo nuevo, beben. Pasaron esto para todo, ellos beben. Y es una dependencia. Una reunión de trabajo, beben. Todo es beber, 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 beber. Y hay mucho. Ahora está aumentando el cáncer del estómago, los diferentes cánceres por su estilo de vida, ¿verdad? Y mis estudiantes allá me dicen, maestro, ¿usted bebe? No, yo no bebo. ¿Cómo? Y nuestra institución es una institución adventista, se llama el SDA Language Institute, y lo hay en toda Corea del Sur, lleva casi 40 años, si no más. Y ellos saben que somos adventistas del séptimo día, pero como quiera se asombran que no bebemos. ¿Y cómo se disfrutan la vida? Nosotros a veces nos los llevamos y pasamos tiempo juntos para que ellos vean. O sea, nosotros somos alegres, no tenemos que beber. Porque la razón por la cual ellos beben es para, ellos dicen, si no bebemos, no, we don't open up, ¿verdad? No compartimos. Ellos son bien callados. O sea, ellos se hablan entre sí, pero a la hora de hablar, o sea, con otras personas no hablan. Entonces, cuando ellos beben, ah, que yo me siento así, se dicen las verdades, ¿verdad? Y entonces así es que ellos se disfrutan. El aire. Vemos que en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. So, ¿quién fue el que dio el primer aliento? Fue Dios. ¿Verdad? Y cada mañana debíamos de pedir al Señor que nos dé ese mismo aliento, ¿verdad? Que lo primero que nosotros veamos sea el Señor. Sabemos que el aire estaba presente antes de la caída del hombre. Y esa foto me gustó, porque vemos todavía el polvo, como que todavía no era hombre. Descanso. ¿A cuántos aquí le gusta descansar? ¿Verdad que sí? Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo era la primera en levantarme a ver el muñequito. Después, cuando llegué como a la intermedia, empecé a conocer lo que era dormir. Me gustaba dormir. Al llegar a Wildwood, dejé de dormir tanto, ¿verdad? Porque allá nos enseñan que debemos de no, de esa moderación, no dormir tanto, ¿verdad? So, yo allá trabajaba un poquito más, entonces no me levantaba tan tarde. Pero en la sociedad hoy en día, la persona quiere trabajar los 7 días a la semana porque quiere ganar dinero, ¿verdad? Y como les dije que en Corea, si ellos pudieran trabajar los 7 días a la semana, lo hacían. Y a veces lo hacen. Y uno les dice, tienen que descansar, tienen que tomar por lo menos un día de descanso. Y a veces no pueden, tienen que trabajar y se les ve bien agotado. Dice en Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por lo tanto, podemos creer que Adán y Eva disfrutaron de ese descanso perfecto junto a su creador. ¿Okay? Me gusta esa foto, ¿verdad? El bebé está descansando, el perro está descansando. Cuando yo era chiquita, yo hacía lo mismo. Yo tenía un beagle, se llamaba Rocky, y él se me metía en la cama y se ponía en mi cabecera, donde estaba mi almohada. Entonces yo me la acostaba en el estómago y esa era mi almohada. A veces él me sacaba de la cama, me empujaba. Pero por lo menos así yo hacía también. Confianza en Dios. Confianza en Dios. Esto es algo bien importante, porque tú puedes seguir todas las leyes de salud, pero si te falta la confianza en Dios, ¿qué pasa? De todo dudas, ¿verdad? Cualquier situación que te sucede en la vida, tú dudas. Si te falta algo, tú dudas, ¿verdad? Cuando tú entiendes algo que está pasando, tú dudas. Y entonces, tu salud también se te va deteriorando. Eso es importante, tener la confianza en Dios. Dice, la santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo obscurecedor por medio. Porque ahora mismo nosotros podemos hacer eso, ¿verdad que no? Jesús, gracias a Dios tenemos a Jesús, que es nuestro intermediario, ¿verdad? Vamos a Él y Él va donde Dios, ¿verdad? Pero antes, Adán y Eva podían hablar con Dios como si nada, como su papá, como su mejor amigo. Y aunque el Señor todavía quiere que eso lo hagamos hoy en día, muchas veces nuestras circunstancias nos quitan la confianza, ¿verdad? Lo que no podemos ver, estamos acostumbrados a lo que vemos, es lo que creemos. Y tenemos que aprender que con el Señor hay que hacer como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Si me acompaña, vamos a Hebreo. Y este es uno de los versículos favoritos. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, 27. Y dice así, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y nosotros hoy en día tenemos que hacer así. Tenemos que sostenernos como viendo al invisible. Y eso, si usted se cierra los ojos y se lo imagina, qué poderoso, ¿verdad? Todo lo que hizo él, todo lo que hizo Moisés, no era Abraham, era Moisés, todo lo que hizo, ¿verdad? Se enfrentó contra el faraón, sacó todas esas personas de Egipto, todo con la ayuda de Dios. ¿Pero por qué? Porque como que Dios era el que le estaba mandando, como que lo podía ver. No porque lo escuchaba, sino porque lo podía ver. Seguimos. In God we trust, ¿verdad? Aunque los Estados Unidos quieran seguir sacándonos a Dios del gobierno, todavía lo tenemos en el dinero, ¿verdad? In God we trust. So, todo esto es el hombre, ahora vamos a ver el hombre antes de la caída. ¿Okay? Vamos a ver cómo era el hombre, cuál era su semblante, cuál era su carácter, ¿verdad? El hombre antes de la caída. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. O sea, como diríamos en puertorriqueño, él estaba bueno, ¿verdad? Él estaba bien bueno. En Puerto Rico también se dice estaba que cortaba, ¿verdad? Era bien alto. Yo creo que ellos suponen que por lo menos 15 pies. ¿Se imaginan 15 pies? Nosotros nos estábamos riendo porque en Wildwood cogíamos una clase de anatomía y fisiología. Entonces, una de las maestras nos dijo que el bebé de Eva pudo haber pesado 50 libras. ¿Sabes lo que es parir un muchacho que pese 50 libras? O sea, ella así, o sea, haciendo estimación, 50 libras. O sea, apenas un bebé de 10 libras, la mujer está que no puede, ¿verdad? 50 libras está feo. ¿Okay? So, dice, la estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán, no obstante su forma era noble y plena de belleza. Okay. So, para los caballeros se diría también que Eva estaba buena, ¿verdad? Perfecta, ¿verdad? Nosotros siempre en Antillean teníamos un relajo, porque los muchachos, nosotros decíamos que los muchachos lo que querían era a una muchacha con el cuerpo de Jennifer López, pero con la mente en el manaje de White. ¿Cómo se puede? ¿Verdad? Porque si tiene la mente en el manaje de White, no se va a vestir como Jennifer López. Fui entonces. Pero eso era lo que siempre nosotros decíamos que ellos querían, ¿verdad? Y puede ser que Eva lo haya sido, pero ¿sabes? De manera propia. Aquí dice, la inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Siempre que vemos las fotos, ¿cómo aparece Adán y Eva? Detrás de un árbol, ¿verdad? O con cosas protegiéndose. ¿verdad? Y eso lo presentan como antes de la caída, pero así era, ¿verdad que no? Porque si no había pecado, ¿por qué se están tapando? El tapar se vino después de la caída, porque estaban avergonzados de lo que tenían, de lo que habían hecho. Dice, estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. ¿Okay? En la Biblia, eso de gloria representa ¿qué? ¿Qué representa la gloria? Vamos a ver. Vamos a Éxodos. Ok, vamos a Éxodo capítulo 33. Capítulo 33 y vamos a ver lo que significa gloria. Vamos a ver versículo 13. Capítulo 33, versículo 13. Dice así, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Aquí estamos hablando cuando Dios estaba renovando su pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Después que lo sacó de Egipto. Y vemos versículo 14, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Versículo 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Versículo 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, ¿verdad? Dice que estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria. Y aquí Moisés les está pidiendo a Dios, muéstrame tu gloria. Vamos a ver qué es gloria, ¿verdad? Porque de eso era que ellos estaban rodeados. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia de que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Mas no podrá, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Seguimos, vamos a brincar. Ahí seguimos, se ve que fue cuando estaban las dos tablas, vamos al versículo 6. Y en capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia y millares a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ahí estamos viendo ¿qué? Estamos viendo el carácter de Dios. ¿Cuál era el carácter de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Qué leímos? El carácter de Dios era, ¿qué dijo ahí? Ajá. Misericordioso. ¿Qué más? Misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Vemos era su carácter. Entonces, si Adán y Eva tenían su gloria, ¿tenían qué? Su carácter, ¿verdad? So, en la Biblia, cuando vean gloria, es carácter, ¿verdad? So, estaban rodeados de una envoltura de luz y de gloria, tenían el carácter de Dios. Por lo tanto, cuando ocurrió la caída, se les fue la envoltura, ya no tenían el carácter de Dios. Triste, ¿verdad? Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Y es interesante, revistiéndolos, ¿verdad? O sea, cada mañana ellos, me imagino que se encontraban con el Señor volvía y les daba esa vestimenta. No decía que continuaban vestidos, sino que los revestía, ¿verdad? It's a cute picture, ¿eh? Pero siempre los andan tapando, pero así. Vemos que no es. Hombre después de la caída. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. ¿Qué significa acatada? ¿Saben? Que no se puede seguir. Followed. Right? En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. hombre después de la caída, seguimos. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Que recordamos que Adán y Eva fueron hechos perfectos. Y tengan mucho cuidado, porque en la iglesia están entrando ideas de que Adán y Eva, algo, there was something wrong, que algo estaba mal, ¿verdad? Que algo estaba mal, perdón, con Satanás. Pero de igual manera, fueron hechos perfectos, pero ellos escogieron, ¿verdad? Si nosotros vemos la historia de Adán y Eva, ¿quién pecó? Siempre nos echan la culpa a quién. A nosotros las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres, ¿verdad? Por culpa de Eva, ¿verdad? Pero Eva fue engañada, ¿verdad? Se suponía que Adán estuviera ahí con ella, protegiéndola. Y Eva fue engañada, pero ¿qué hizo Adán? Él decidió. Él decidió, esta mujer hizo mal, le escogió antes que a Dios. Ella decidió, él decidió por Eva, ¿verdad? Ahora, y eso me hace también hacerle un llamado a las mujeres que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque tenemos nosotras algo que un hombre puede caer por nosotros. Y yo entiendo que muchas veces uno se siente ofendida, no es mi culpa, no es mi culpa, pero el Señor nos dio un regalo, nos dio un don de poder suavizar al carácter fuerte del hombre. Y entonces, si nosotras usamos ese don de manera equivocada, pasa como lo que pasó con Eva. Lo podemos hacer caer. Pero si nosotros lo utilizamos para la gloria de Dios, lo levantamos. Somos ayuda idónea. ¿Ven? Nunca esperen que su hombre escoja, la escoja usted antes que a Dios. Porque si hace eso, ustedes lo van a perder. So, desde ahora que son jovencitas, grábense en eso en la cabeza. Búsquense un hombre que ame a Dios antes que la ame usted. Porque si ama a Dios primero, la va a amar usted. Si no ama a Dios, no va a saber amar y no la va a amar usted. Eso es bien importante. ¿Okay? Dice, gozaba de una plenitud de fuerza y de virilidad, así como el perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4.000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Eso es interesante. Jesús vino después de 4.000 años con todo ese pecado para enseñarnos que con la ayuda de Dios podemos vencer a Satanás, ¿verdad? Que a pesar de que Adán y Eva no pudieron con el apetito, porque fue el apetito por donde ellos pecaron. Interesante, qué prueba, comer, ¿verdad? Pero nosotros todos los días tenemos que escoger cómo vamos a comer, qué vamos a comer, cómo nos vamos a qué decisiones vamos a tomar. Y aunque esa decisión puede ser que ha sido pequeña, para Adán y Eva, no, mira dónde estamos nosotros hoy en día, por esa pequeña decisión que ellos tomaron. Pues puede ser que se diga que sea pequeña, pero no lo fue, ¿verdad? Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Ese es en el deseado de todas las gentes, página 92. Okay. Y es interesante, el Señor tomó sobre él todos nuestros pecados para podernos rescatar, ¿verdad? Nuestra degradación. ¿Qué significa degradación? Cuando algo que era bueno, perfecto, se ha ido descomponiendo, se ha ido poniendo feo, se ha ido poniendo, puede ser que hasta asqueroso, ¿verdad? Y él nos, y él vino cuando nosotros estábamos asquerosos, ¿verdad? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Esa es la pregunta. Colóquense los maestros y directores de nuestra obra firmemente sobre el terreno bíblico en lo que se refiere a la reforma pro salud. Y den un testimonio definido a los que creen que vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Debe haber una línea de separación entre los que sirven a Dios y los que se complacen a sí mismos. ¿Okay? Lamentablemente, estamos en diferentes. Yo estudié en una universidad adventista y en esa época yo también pensaba que los estándares no eran como eran antes, ¿verdad? Y mientras más pasa el tiempo, el estándar sigue bajando, ¿verdad? Y tenemos que como jóvenes reconocer que Cristo viene. Porque si nosotros seguimos jugando, puede ser que no, que sea muy tarde, ¿verdad? Y si nosotros reconocemos que no estamos en tiempo para jugar, ¿verdad? Sino que estamos en un tiempo donde el Señor quiere limpiar nuestro carácter. Y gracias a Dios por eso están aquí, porque quieren saber qué es lo que Dios quiere para ustedes, ¿verdad? Y es interesante ver qué es lo que es la reforma pro salud. ¿Alguna vez han escuchado lo que es la reforma pro salud? ¿Saben lo que es eso? Health reform. Have you heard? Comer saludable, ¿verdad? Y no solamente es comer tofu, comer vegetales, ¿verdad? Eso es parte de, pero cómo uno trata su cuerpo también es reforma pro salud. Y otra vez vamos a ver qué es la definición de reforma, porque yo puede ser que ustedes estén jóvenes y no se dan cuenta, pero la palabra reforma a muchos de los adultos no les gusta. Ellos escuchan reforma y se ponen así, ¿verdad? Ay, esa palabra, eso, y se molestan porque creen que uno es extremista, ¿right? Que uno tiene que hacer las cosas así exactas y si no las hace se va a perder. Pero la palabra reforma es diferente a una revolución, ¿verdad? A cambiar un cambio completo. Eso no es. Una revolución es un cambio radical, de la noche a la mañana, radical. Una reforma es un ajuste. Se dirige a tocar temas de daño sin afectar el sistema original, fundamental. So, lo que está buscando es arreglar el problema para que sea como era antes, ¿verdad? Reforma busca mejorar el sistema donde está parado y no pasarlo por encima. So, lo que está buscando es que si antes Adán y Eva vivían de cierta manera, Dios lo que desea es que regresemos a ese estándar de vida, que seamos así otra vez, ¿verdad? Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero ellos no estaban muy dispuestos a someterse al cambio. Eso se encuentra en Éxodo 15, 26. ¿Cuáles enfermedades tenían los egipcios? ¿Saben? Vamos a ver. Los egipcios tenían problemas cardíacos. Cuando han sacado las momias, han encontrado que al hacer la autopsia, que tenían problemas cardíacos. Tenían defectos de nacimiento. They had cleft palate. Cuando el labio partido, no sé cómo. Tenían tuberculosis, tenían lepra, tenían enfermedades vasculares, o sea, de las venas, tenían enfermedades de los ojos, tenían enfermedades transmitidas sexualmente. Son no solamente de ahora, es el herpes, no, también en esa época. Porque una de las maneras que ellos adoraban a sus dioses eran con relaciones sexuales, ¿verdad? So, cuando ustedes hacen estas cosas fuera de como Dios lo quiere, ustedes están adorando a Satanás, no están adorando a Dios, ¿verdad? Tenían también artritis por su manera de comer, imagino yo. Regresando al plan original, dice, la educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida. Interesante, ¿verdad? No solamente era lo que comían, pero si ustedes leen la Biblia, ven Levítico, leen Deuteronomio, Dios les dio leyes para todo. ¿Por qué ustedes creen que fue así? ¿Cuántos años tuvieron ellos de esclavo? 400 años de esclavo. Ellos ya no sabían lo que era ser libre. Siempre fueron esclavos, ¿verdad? Y entonces Dios tenía que enseñarles cómo ser libres. Interesante, ¿verdad? Y nosotros de igual manera somos esclavos del pecado. Y Dios desea enseñarnos cómo ser libres, ¿verdad? Porque muchas veces nos seguimos comportando como que somos esclavos del pecado. Y seguimos cayendo debajo del pecado, ¿verdad? So, todo lo que se refería a su bienestar era objeto de solicitud divina y estaba comprendido en la jurisdicción de la ley de Dios. Solicitud divina significa que Dios estaba pendiente, quería saber cómo estaban haciendo, qué estaban haciendo, ¿verdad? Hasta en la provisión de alimento, Dios buscó su mayor bien. El maná con que los alimentaba en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física, mental y moral. Entonces, lo que nosotros comemos debe de aumentar nuestra fuerza física, mental y moral también. Vamos a ver factores perjudiciales que pueden presentarse al violar las leyes de salud. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo? ¿Qué va a pasar en nuestras mentes cuando nosotros dejamos de seguir las leyes de salud? ¿Okay? Vemos que dice que la nutrición, dieta deficiente, una alta en grasa y colesterol. ¿Okay? Este tipo de dieta causa que la sangre se vuelva espesa y que la circulación no sea saludable en el área cerebral. Nosotros cuando pensamos claramente es porque hay suficiente circulación en el cerebro, pero si comemos cosas grasosas, por ejemplo, en Puerto Rico todo se fríe. Aquí en los Estados Unidos las abuelitas se conocen porque les gusta hacer bizcocho, les gusta hacer galletas, ¿verdad? En Puerto Rico no, en Puerto Rico se fríe. Si tu abuela te quiere, te da alcapurria. Es algo frito, con carne. Si tú pides otra, todo es frito, 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 ¿verdad? En Puerto Rico hay una presión arterial y problemas del corazón, problemas con el colesterol. No son flaquitos tampoco. Y si cuando uno come grasoso, su sangre se vuelve espesa. Y las venas de uno son bien chiquitas. Y imagínate que tu sangre se vuelve espesa, no puede pasar por las venas. Y si no puede pasar por las venas, ¿puede llegar bien a tu cerebro? No, ¿verdad? Y entonces te falta el oxígeno, ¿verdad? Entonces, no podemos tomar decisiones correctas. ¿Okay? La cafeína. ¿A cuánto le gusta la cafeína? Eres honesta, me gusta. ¿Okay? Dice que bloquea la adenosina. Y eso lo que significa es relajante natural. Lo que le dice a tu cuerpo, estoy cansado. So, imagínate que tienes una llave en tu célula. Y aquí está la llave. Entonces, esta otra llave que te dice que cuando se conecta es cuando estás cansada o cansado. Y te dice el cuerpo, tienes sueño, duérmete. La cafeína, coge el lugar de esta llave y se mete aquí y te dice el cuerpo, embuste, no tienes sueño nada. ¿Verdad? Tú quieres seguir haciendo lo que vas a hacer. ¿Okay? En Corea ellos comen chicle de cafeína. Le dan a los niños chiquitos chicle de cafeína. Que ¿okay? De chiquito los nenes están con cafeína. Toman café, increíble, ¿verdad? Porque siempre tienen que estar estudiando, 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 estudiando. ¿Okay? Vemos, su uso a largo término disminuye la producción de acetilcolina. Lleva el deterioro de la función mental del lóbulo frontal, o sea que te afecta el lóbulo frontal. ¿Y qué es el lóbulo frontal? Vamos a ver ahorita, vamos a ver. El lóbulo frontal es donde uno toma sus decisiones. ¿Okay? Donde está, que tú dices esto está bien, esto está mal. Aquí es donde tú tomas tus decisiones, donde tú decides creer en Dios, ¿verdad? La espiritualidad. Hay todas las cosas que tienen que ver con la moralidad, están en tu lóbulo frontal. Y la cafeína te afecta a tu lóbulo frontal. En el lóbulo frontal tú tomas todas tus decisiones y la cafeína, cuando tú tienes mucha cafeína en el cuerpo, tú no puedes pensar bien. Inhibe la voluntad. No te deja hacer lo que debes de hacer, lo que tú quieras hacer. Trastorna la fina coordinación motora. O sea, nosotros nos estamos tomando para mantenernos despiertos. Pero a la hora de la verdad estás bien cansado, ¿verdad? Y no puedes hacer las cosas bien. Reduce el GABA, ácido gamma-aminobutírico. Estas palabras. Neurotransmisor importante para el autocontrol, la calma y concentrarse bajo estrés. ¿Okay? Ustedes cuando están estresados, ¿pueden concentrarse bien? ¿Verdad que no? ¿Y cuándo es que las personas toman cafeína? Cuando están cansados, cuando están estresados, cuando tienen exámenes, cuando tienen problemas, ¿verdad? Y entonces no se pueden tranquilizar. Y eso es lo que tu cuerpo quiere hacer, quiere tranquilizarse, pero tú no lo dejas hacer. ¿Okay? Dice, magnifica los efectos de los estresores, eventos o circunstancias que provocan una respuesta al estrés y de las hormonas del estrés. O sea, que si era algo estresante, la cafeína lo hace ver más grande. ¿Okay? Retarda el tiempo de respuesta en situaciones complejas. Por ejemplo, si estás manejando y te viene un carro encima, eso es una situación compleja. Que implica que te va a tomar más tiempo tomar esa decisión para poder moverte o para hacer cualquier cosa. Seguimos. Aumenta la irritabilidad y el enojo. ¿Okay? Por ejemplo, la mujer, ¿cuándo está bien sensitiva? ¿Durante qué periodo del mes? Cuando está en el periodo, ¿verdad? So, imagínate que ya estás así y después te tomas un vaso de café o te tomas una Pepsi. ¿Quién te habla? Cualquier cosita, ¿verdad? Te lo come. Le dices cualquier cosa, ¿right? Reduce la concentración. So, cuando tú dices, déjame quedarme despierta estudiando, déjame tomarme un café, déjame tomarme una Pepsi, en realidad no puedes concentrarte, ¿verdad? Reduce el fluido sanguíneo hacia el cerebro, pero aumenta la demanda del cerebro de oxígeno debido al aumento del metabolismo, porque la cafeína te hace nervioso, ¿verdad? Right? Pompear el corazón, pues tu cuerpo necesita más sangre, necesita más oxígeno, pero no va a ser el cerebro, pero tu cerebro te lo sigue pidiendo. Eso es una confusión lo que tiene tu cuerpo. Vamos a ver el comer carne. Yo llevo desde el 2007 que soy vegetariana. No fue fácil al principio. Yo traté de ser vegetariana en el 2006, pero no sabía cómo cocinar. Yo aprendí a cocinar como a los 25 años, porque mi mamá me sacaba de la cocina, no me dejaba cocinar. No, que te vas a quemar, salte. No, que te vas a quemar, salte. Eso no me dejaba cocinar. Eso nunca, no, eso vine a aprender en Wildwood, aprendí en Wildwood a cocinar. Y por lo tanto, a la primera vez que traté de ser vegetariana, no sabía cocinar. Y entonces, comía cosas enlatadas, comía cosas de caja, Morningstar, cosas así, ¿verdad? Pues cuando llego a Puerto Rico, en Puerto Rico, ser vegetariano es bien difícil, porque ellos comen mucha carne, comen mucho pollo, comen mucho de todo lo que no se debe comer, ¿verdad? Y entonces, yo estaba bien, hasta que fui con todos mis amigos a un restaurante and they wanted to eat chicken wings. I was like, man. Malta, ¿eres vegetariana? Ánimo. Y yo, sí, ajá, quiero una orden de pollo con ranch dressing, por favor. Mira, Malta, no, no, no está bien, ¿verdad? Y empecé otra vez porque no, la carne es débil, ¿verdad? Pero vemos qué es lo que hace la carne. Dice que deprime la actividad eléctrica, 5 minutes, eléctrica del lóbulo frontal. La carne del cerdo la deprime en un 50%. Tapa las arterias del cerebro. O cuando uno sigue comiendo esa carne, eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, tenemos que acordarnos que Dios no nos creó para eso. Pero Él dio permiso que lo hiciéramos, ¿verdad? Pero no es que Él siempre quisiéramos que lo hiciéramos. Dice, una sola comida que contenga carne puede aumentar el 17 hidro. Ustedes pueden ver la palabra, yo espero que las personas que están escuchando lo puedan ver en la presentación. Es la hormona del estrés, es una palabra bien larga. Las grandes moléculas provocadoras del estrés son capaces de estimular las áreas bajas del cerebro donde residen las facultades más animales y menos racionales. Favorece la conducta impulsiva. Como cristianos, ¿debemos de ser impulsivos? No, ¿verdad? Dios desea que nosotros pensemos, que pensemos bien lo que estamos haciendo, cuidadosamente, ¿ok? El impulso no es de Dios, el impulso es de Satanás, ¿okay? Nada se debe de hacer de manera impulsiva. Entonces, los alimentos que ponemos en nuestro cuerpo es lo que causa que nosotros seamos impulsivos. Vamos a leer una más y después terminamos. Su familia ha consumido mayormente carne de modo que las proporciones animales se han fortalecido en tanto que las intelectuales se han debilitado. Nos componemos de aquello que comemos y si subsistimos mayormente a base de carne de animales muertos, participaremos de su naturaleza. ¿Cómo son los animales? Son feroces, ¿verdad? Nos quieren, o sea, pelean entre sí, ¿verdad? Y eso también vamos a hacer nosotros. Usted ha estimulado la parte más tosca de su cuerpo, en tanto que la más refinada se ha debilitado. Y esto es la hermana White, ¿verdad? Hablando CRA, página 466. Vamos a dejarlo aquí. Déjame leer esto un poquito y después terminamos. Seguimos con la segunda parte. Los padres se preguntan por qué sus hijos son mucho más difíciles de encauzar de lo que ellos fueron, cuando en la mayoría de los casos su propia dirección criminal los ha hecho así. Lo que significa esto es que hoy en día, ¿cómo son los niños? ¿Verdad? Se pasan corriendo como si fueran unos terremotos, ¿verdad? Unos tornados. Y los papás dicen, yo no era así cuando era chiquito, ¿verdad? Pero ¿qué? La comida que tú le das a esos niños los van a hacer que sean así. ¿Okay? La clase de alimentos que se pone sobre la mesa y que instan a sus hijos a que coman continuamente está excitando sus pasiones animales y debilitando las facultades morales e intelectuales. Pacific Health Journal, octubre del 1897. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos, yo no sé si 5 o 10 minutos, la segunda parte. Si quieren continuar, vamos a orar. Padre que está en las alturas de los cielos, te damos mil gracias por tus bendiciones, te damos mil gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar acerca de la salud. Y te ruego, mi Señor, que nos ayudes a ver cómo tú quieres que seamos saludables. En el nombre de Jesús, amén.